Faltan 20 minutos para las 10 de la mañana. Ingresamos al tramo final de esta tertulia con Selva Andrioli, Conrado Hughes, Alejo Umpierres y Jorge Gota. Contigo, Jorge, comenzaré a propósito de lo que decíamos antes de la pausa, esta convocatoria del Frente Amplio para saber con quién puede tejer alianzas de quién más y no quedar rehenes del voto Mujica.
Sí, primero aclarar lo de nuestro voto en el Parlamento, ¿no? Que lo discutimos en la bancada del FAP, eso de mano de yeso, falta agregar a Selva acá que ahora tiene un yeso,
para decirlo, pero que no lo hubiera
jocosamente
levantado. No, porque, lo hubiera, ver, levantado.
No, para esto, claro. El tema es así, nosotros votamos a la investigadora de ANCAP porque en realidad había elementos para votarla. Y aquí no lo votamos por una decisión partidaria así a rajatabla, lo votamos porque no hay elementos, lo que presentó Trovo no son elementos para una investigadora. Si va a ir a la justicia el tema, y vaya a la justicia, nos parece bárbaro. Yo no voy a meterme en lo de aire fresco, sí que se agarran de lo que está declarado en la Corte Electoral, me parece bárbaro. La Corte, lamentablemente, por la ley de partidos políticos, recibe los gastos, pero no tiene un aparato, más allá de lo que la contadora Barbato hace, para después ir a ver las boletas de cada partido político, los gastos. Y ahí está declarado lo de aire fresco y se agarró en eso, y a mí me parece que si una empresa colabore, está bárbaro. Pero reitero, no me voy porque no conozco en profundidad lo de aire fresco. También digo que hay otras empresas que exportan a Venezuela, como Samán, que aportan a otros partidos políticos, o sea, de ese punto de vista. Entonces, lo de el voto nuestro, y en este caso el voto del Frente Amplio, fue porque no encontramos elementos. Sí lo hicimos en ANCAP, no en esto, porque no lo vimos. Bueno, va a ir a la justicia, que vaya y se verá si es válida o no es válida la intermediación financiera.
Alejo Umpierres.
Bueno, yo decía entre cámaras que, porque capaz que creen que uno está bravuconeando amparado en los fueros. Yo, cuando digo las cosas, las digo porque las sostengo en cualquier ámbito, y lo dije en la cámara. Renuncio a mis fueros, porque algunos que decían que bravuconeábamos por esconder los fueros, renuncio a los fueros. Y que me denuncien por difamación e injuria sobre la ley de prensa, porque lo he dicho en la prensa también, de que acá hay corrupción y hay financiación ilícita de partidos políticos y hay una creación de una estructura económica artificial para generar un peaje en negocios a Venezuela que se llevó el 8% general de las exportaciones a Venezuela. Y dicen, qué poquito, habían 214 empresas más. Curiosamente, una se lleva el 8%. Y 214 empresas más se llevan el 92.
¿Queda despojado de sus fueros entonces, Alejo, para avanzar en esta denuncia de corrupción?
Pero yo lo dije, que si quieren denunciarme, que lo hagan, porque aparte voy a hacer uso, obviamente, de lo que me permite la ley, que es la exceptio veritatis, la excepción de verdad, y voy a pedir todo el diligenciamiento de prueba. Y espero que cuando yo pida levantamiento de secretos tributarios y de secretos bancarios, no se opongan. Eso es la única cosa que, obviamente, supongo que vamos a jugar todos el mismo plano. Si se trata de demostrar que yo miento, me tendrán que permitir demostrar de que yo digo la verdad. Acuérdese, las miasmas, como dije, para utilizar delicadamente la palabra al final de mi discurso, va a entrar por las orejas de muchos, y no digan que no les advertimos. Respecto a lo que tú dices, creo que el Parlamento uruguayo se transforma por fin en algo interesante. Porque era algo hasta monótono y tedioso estar en un parlamento donde uno sabía que al principio iba el pastelazo en la cara y la cachetada.
Coincide con Alejandro Sánchez, me dijo eso también, que va a ser más interesante.
Yo creo que ahora se va a transformar en un parlamento que realmente es una zona de negociación, que es una zona de debate, que es una zona de acuerdos, que es una zona creativa, no la correa de transmisión de un ejecutivo que automáticamente le aprieta el botón play y levanta la mano. Yo creo que esto abre un nuevo panorama. Como dice Selva, no se fue Mujica del Frente Amplio. Habrá que esperar cómo siguen los acontecimientos. Mujica, yo no, obviamente acá no. Nadie renuncia a lo que piensa una vida, sino piensa que hay una contradicción muy seria de lo que está pasando. O sea que yo creo que lo que reivindica el hombre es el sentimiento de indignación ante una situación y lo expresa con su voto, pero no en renuncia a todo lo que piensa. Entonces yo no creo que esto sea ni la migración a Novi, ni al Partido Nacional, ni al Partido Colorado. Yo creo que simplemente un posicionamiento político muy fuerte de alguien que está harto de venir sosteniendo cosas que le chocan con la conciencia, que en algunos otros casos están en el borde de ese límite. Hay que recordar a Darío Pérez, que ya muchas veces viene amagando de que va a votar en contra y cuando llega el momento no está o no vota. En esta sesión pidió licencia significativamente, no estuvo allí para defender. Y cabe recordar que, salvo los diputados del MPP en la Cámara, hubo muy escasos defensores. del voto en contra de la investigadora. No, nadie de Asamblea Uruguay o nadie del Frente Liber Sereni levantó su voz para fundamentar su oposición.
¿No es motivo de preocupación entonces en un eventual gobierno del Partido Nacional contar con mayorías parlamentarias?
Yo creo que nosotros gobernamos sin mayoría parlamentaria. Toda la historia nos ha tocado gobernar sin mayoría parlamentaria, porque cuando la tuvimos además la perdimos por los hechos que refería a Connie, que hablábamos.
Conrado.
Nosotros no, lo hacemos, no hay problema, lo hacemos bien.
Como recomendé,
pero no eran las mayorías.
Como recomendé escuchar, porque está en YouTube, la sesión del 31 de octubre, y realmente es muy interesante. Hay que tener tiempo.
Admiro a Connie escuchar 9 horas. Si yo me pongo a Adriana, me mata, porque si estoy 9 horas, claro, escuchando a Mujica. Mujica el bueno es ahora.
Placer de jubilado.
Mujica tiene que decir el expresidente de la República, el otro Mujica.
Escuché dos discursos que son alucinantes. Porque el miembro informante es el diputado Oscar Groba, que es un hombre serio, le conozco de los tiempos en que era dirigente sindical y yo era gobernante, hace 25 años. Pero bueno, hizo un planteo, digamos.
Dirigente sindical rojo.
Sí,
era
sí.
Tuyo. Miluno.
Era. Claro. ¿No? Era. Ahora es MPP.
Bueno,
porque
capaz
se van todos,
Jorge. Que avanzó,
el Partido Comunista. Debe,
como Mujica, de preso en la celda 16, como te decía. MPP, Asamblea Uruguay, ahora se va fuera del frente.
Por eso.
Para parte de la audiencia avanzó. Para otra parte de la audiencia es un retroceso.
Es lo que se conoce con el nombre de...
Eso sí, migró de ideología.
Es lo que se conoce con el nombre...
No soy pollo para que me...
El derrotero del corazón y de la razón. Pero decía, la presentación del diputado de Unidad Popular es absolutamente descacharrante. No tiene otro Rubio. Calificativo. Rubio, que además su grupo y su emisora la emprenden un día sí y otro también, contra los corruptos del gobierno del Frente Amplio, los neoliberales y todas las cosas. Yo soy también escucha de la 36.
Los extremos se juntaron. Está bárbaro.
El diputado Rubio, aterrado porque se investigara a sus amigos de Venezuela y que pudiera llegar hasta Irán la conexión y algún otro grupo, defiende a capa y espada la perfecta realización y además contesta con argumentos que son, escúchenlo, yo lo califico de descacharrante. Pero hay un diputado que no podía ser de otra manera, del grupo de Raulito, que se llama Que Careta o algo así, que hay que escucharlo, señores. Hay que escucharlo.
Una falta de respeto a un representante nacional.
No, señor diputado, si no es el nombre.
Querejeta.
Bueno,
señor diputado,
Querejeta.
A ver, está diciendo que los representantes son electos por el pueblo. Todo el respeto. Que la banca son estos.
Sí, pero los representantes de la 711, los representantes de la 711 compraron todas las bancas, no ellos, sino su jefe, con los desaguisados de ANCAP. Porque ahora sabemos que el año que viene, en las próximas elecciones, ese grupo que sacó los 170.000 votos, 160. Va a sacar cuatro votos, que es Raulito y su Baracutanga. Entonces,
me parece una falta de respeto a vicepresidente de la República.
Sí, yo también.
Bueno, entonces
hace años
bien.
Yo estoy hablando de un señor que se llama Raulito. Punto. Realmente... Véanlo, porque como dice Alejo, se ha puesto el Parlamento interesante para el ciudadano promedio.
Selva Andrioli, cerramos.
Yo tengo poca memoria, entonces estaba leyendo algunos datos vinculados al fideicomiso ANCAP Venezuela y algunos de los negocios que de verdad dejan mucho que desear y que investigar, tanto los negocios del proyecto de UMISA, de las casas fallido a los venezolanos, donde digo la verdad, hasta hemos embromado, por no decir otra palabra, al propio pueblo venezolano, un fideicomiso de unos 280 millones de dólares, donde también hay un tema vinculado al software de varios millones de dólares, también en el marco de este fondo
Artigas
Bolívar, etcétera. Entonces, yo me pregunto, ¿Cuánto de estas cosas no se quieren saber y por eso es que se levanta la mano de la manera que se levantaron? Y repito, yo Frente Amplista pido transparencia, pido reivindicar lo que siempre fue un valor ético de los Frente Amplistas. Si hay fenómenos de corrupción, que se denuncien. Si no los hay, que se investigue para que no haya dudas y quede claridad sobre la mesa. Porque es peor lo que se está haciendo ahora, donde se siembra la duda sobre algo que muchos Frente Amplistas ignoramos y otros muchos ni siquiera tienen acceso a la información para formarse una opinión sobre el tema. Entonces, de verdad creo que es un error garrafal, negar las investigadoras sabiendo que hay cosas turbias y no claras. Y la última sorpresa es El Observador de hoy, que aparece con un titular donde el Pacha Sánchez dice: Daniel Placeres no tiene nada que ver con el MPP. De verdad es una burla a la ciudadanía. Daniel Placeres es diputado hoy y tiene fuero parlamentario gracias al MPP porque entra en el Parlamento en base a una lista del MPP.
Aire fresco, dice, ¿no?
Dice, acá dice Daniel Placeres. Claro, el titular dice Daniel Placeres. Y francamente, que me digan que aire fresco, donde está Alanis y donde está el propio Daniel Placeres, y donde además el propio Mujica, porque hay documentos firmados, autoriza a esta empresa a firmar con el gobierno venezolano una serie de convenios de exportación, etcétera, etcétera, de productos uruguayos, donde están desde los pollos, es decir, el proyecto Durupollo, que es la marca que ellos registran hasta el año 2027, pero por Dios.
Caso único, una empresa privada firmando con un Estado.
Exactamente, un protocolo internacional. Yo me pregunto, ¿es que somos todos bobos? ¿Es que nos quieren hacer creer a la ciudadanía de que acá no hay nada raro? No, señores, acá hay muchas cosas raras. Entonces, que nosotros y muchos compañeros del Frente Amplio hayan votado, repito, ¿por qué? Para tapar, es la única explicación que encuentro, para tapar una investigación que debe hacerse.
En la versión digital de El Observador, el título señala: Sánchez niega vinculación de aire fresco con MPP. Bueno, cerramos. Tiempos tormentosos se vienen. A propósito de tormentas, ¿qué locura esto de las advertencias, alertas, las carencias que hay en meteorología, en el INUMET? Cuando, por otra parte, algunos expertos señalan que esto cada vez será más frecuente, que no digo que sea cosa de todos los días, pero que habrá que seguir con mucha atención estos fenómenos meteorológicos. ¿Cómo lo toman ustedes?
No voy a payar porque desconozco del tema, pero lo que sí es, obviamente, esta locura de clima, que es impresionante. En Rocha, la postal histórica de Aguas Dulces fueron los ranchos con los palafitos. Qué bueno, podemos hacer muchas apreciaciones.
Temporal del 80,
obviamente, sobre los aspectos ecológicos, sobre la playa. Pero era una postal de Rocha de otra época, de otro tiempo. Eso ya había desaparecido en primera instancia. Un primer avance.
No va a haber fondos.
Y terminó, además, terminó el último caerse en abril de este año, el último que quedaba.
No se va a permitir.
No. Y estoy bien. Ese espacio que es imposible, aparte, construir. Solamente un suicida puede pretender reconstruir ahí. Esa es la realidad. Nada más que ganas de volver a perder la plata que pongas ahí. Entonces, decir que vas a hacer un acto de reivindicación del espacio público y no vas a permitir construir, no te preocupes porque nadie va a querer volver a reconstruir ahí.
Aludes al intendente.
Claro. Además, el intendente con una pasividad impresionante. El intendente sucedió el temporal el día jueves. El intendente apareció el día lunes recién por la zona. El comité de emergencia se reunió el lunes de mañana, vaya concepto de la emergencia. Nosotros hicimos, porque obvio, nos pidió el alcalde, nos pidió la gente, nos pidió la Liga de Vecinos, hicimos contactos con el ejército, con el general Saavedra, jefe de la división número 4, con coroneles Aristimuño, Rigoli, que se pusieron inmediatamente a disposición para proporcionar maquinaria solamente con gasoil. Y bueno, ahora vamos a la etapa de la reconstrucción, felizmente,
nos vamos.
Para esto, pero solamente nos van a dar $10,000. El gobierno nacional supone que el daño que sufrimos en Rocha, que tiene que aportar para el destino turístico de Rocha, son $10,000. Con eso vamos
para
a
Rocha,
hacer en Rocha
y otros 10,000 para
Piriápolis. Para Maldonado.
Connie, ¿algún comentario sobre esto?
No. Lo que, digamos, la ciencia meteorológica ha avanzado enormemente. Yo no sé si, digamos, yo vengo siguiendo las aplicaciones computacionales que uno puede recurrir en su teléfono, en su tableta, para adivinar cómo viene el tiempo hacia adelante. La precisión de los modelos matemáticos crece día tras día. El asunto es que después estamos haciendo una especie de crash course, de curso rápido, de entender que hay fenómenos dentro de la meteorología que no tienen esa previsibilidad. Mientras, por ejemplo, hoy ya los pronósticos hacia adelante se extienden a 15 días, quiere decir, los modelos matemáticos hoy nos pueden decir con barruntar cómo va a estar el tiempo dentro de 15 días y en cualquier lugar del mundo. Hay determinados fenómenos que no tienen esa capacidad anticipativa y los que tienen que ver con las formaciones de vientos, uh-huh. Está muy Estamos claro bien. Que son para estar siguiendo desde al lado y monitoreando con herramientas que en algunos de ellos he escuchado uh-huh. expertos, no es que yo lo sepa, no tenemos en el Uruguay sí. como algunos radares especiales.
Bien, muy bien. Selva.
Sin embargo, yo digo que en realidad en el Uruguay se ha avanzado, no solamente en el diagnóstico, sino también en la respuesta. En frente a los desastres naturales, creo que se ha... El propio comité que se ha organizado, etcétera, tiene respuestas adecuadas y hemos tenido, yo diría, con orgullo, que hemos tenido respuestas rápidas a situaciones de emergencia. Es verdad que lo que sí estamos asistiendo, y no es una novedad para todos, cuando hace años nos decían el cambio climático se viene, dentro de 30, 40 años, no, el cambio climático está instalado hoy acá. Creo que como nunca hemos visto el ascenso del agua en este último episodio, las turbonadas están, hoy mismo creo que está anunciada otra, están a la orden del día, uh-huh. en un momento del año que no se justificaría con un clima realmente... Uh-huh.
Bien. Exacto. Cerramos, Jorge, con cierre e invitación.
Sí, primero, de acuerdo con Selva, con esto planteaba lo de aguas dulces, así en el año 80, el 31 de diciembre, un temporal que se llevó los últimos palafitos de la playa, supimos dormir los veranos abajo de esos palafitos. Creo que el intendente estuvo bien porque la gente igual construye en cualquier lado y por lo tanto decir que no va a permitir construir, creo que está bien, que es una buena medida. La invitación es para todos que el viernes viene Dilma, ¿no? ¿Verdad? La presidenta de Brasil.
No podés largar ese tema en el. En
los 30 electa por 54 finales. Millones de votos. Y viene, ¿no verdad?
Viene la
va a participar.
¿Cuándo viene?
El viernes. No es cierto, va a participar ni es justo lo que estás diciendo.
En la marcha del PCNT y después en el Frente Amplio, invitado por las redes de tarde. Entonces invitamos a todo el mundo a la huella de Sereni, a las 19 horas, a ver a la presidenta electa hasta ahora de Brasil.
Muchas gracias, Jorge, a Connie también, a Alejo y a Selva. Los espero el viernes.
Hasta la próxima.